La ironía histórica de que sea esta gente la que acabe con el neoliberalismo y con la globalización.
Y con la globalización. Los antigloba, ¿te acuerdas?
Imagínate.
Yo leía Le Monde Diplomatique.
Y Libertad Digital. Eso puede ser el principio de un stand-up comedy.
Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa para ver qué ha pasado. ¿Qué está pasando en concreto con las democracias occidentales? ¿Cuándo entró en crisis la democracia liberal? ¿Por qué tantos líderes y liberales triunfan en las urnas? ¿Cuándo se desmoronó el sistema de partidos tradicionales que venía del siglo XX? ¿Es la crisis del liberalismo la crisis de las instituciones? ¿Y por qué ganan tantos adeptos el populismo y políticos cada vez más estrambóticos, de Milei a Trump? ¿Qué es realmente el liberalismo? ¿Y qué va a ser de él en el futuro? Pues ahora lo hablamos en esta pausa. Hablaremos de la crisis del liberalismo y de los errores que ha cometido. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de una foto borrosa. ¿Cómo olvidarla? La foto que Marty McFly lleva en la cazadora cuando viaja a 1955 en el DeLorean. Tras las elecciones de Estados Unidos de estos días, me acordaba de cuando Michael J. Fox entra en el café de Lou y se encuentra un joven camarero negro, Goldie Wilson. El joven Marty, que viene del futuro, de 1985, le reconoce. Es el alcalde. Y al camarero, al oírle, lo de convertirse en alcalde en el futuro de repente le parece una buena idea. Me convertiré en el alcalde. Y a su jefe, Lou, le da la risa pensar que en el futuro pueda haber un alcalde negro. La escena transmite el sueño liberal y optimista del progreso racial y a la vez un mensaje conservador. Goldie llega alcalde predicando honestidad, decencia e integridad sin ayuda alguna del Estado ni activismo. Dice que limpiará las calles y Lou le da la fregona y le dice que empiece por limpiar el suelo. Cuando ganó Obama la presidencia se interpretó como una profecía eso de que el camarero negro pudiera ser alcalde. Y en Regreso al Futuro, las escenas de los 80 muestran una ciudad abandonada y lúgubre en contraste con el brillo y la alegría de la década de los 50, la visión optimista que muchos republicanos tienen de la era Eisenhower. Nostalgia de cuando todo funcionaba, que es también cuando los negros solo podían aspirar a fregar suelos y a las mujeres se las podía agredir sexualmente en el baile del instituto sin que pudieran rechistar. Pero ahora la foto borrosa de la que me acordaba no es la de la familia de Marty McFly, y sus hermanos. Lo que se está desdibujando en nuestro futuro es el sistema mismo, la democracia liberal, los partidos tradicionales y, por supuesto, aquel optimismo. En 2016, la anomalía parecía que hubiera ganado Trump. A los 4 años se pasaría el sarampión populista, de hecho Biden era el que iba a restaurar la normalidad y el Partido Republicano se iba a reconstruir, ¿os acordáis? Pues en 2024 Trump ha vuelto a ganar. El trumpismo es el futuro y el paréntesis, la anomalía, ha resultado ser Biden. El trumpismo ya forma parte de la normalidad. Trump es el nuevo establishment. Y lo que parece profecía es aquel presente alternativo que a Marty McFly le parecía una pesadilla, el de Regreso al Futuro 2, cuando vuelve a casa y algo ha salido mal, algo ha alterado el tiempo, el statu quo, y es Biff Tannen, el matón del instituto, que el que se ha convertido en el multimillonario que controla la política y ha plantado una torre gigante con un casino dorado en mitad de la ciudad.
Ladies and gentlemen, welcome to the Biff Tannen Museum, dedicated to Hill Valley's number one citizen and America's greatest living folk hero, the one and only.
El casino, que es el casino de New Jersey. Flequillo naranja.
And turned Hill Valley's dilapidated courthouse into a beautiful casino hotel.
I just want to say one thing. God bless America.
Impresionante.
El hombre hecho a sí mismo que hace fortuna.
And relive Biff's happiest moment as in 1973 he realized his lifelong romantic dream by marrying.
Y de repente, cuando le ve besar a su madre, es cuando colapsa. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pero no lo habías visto con esta mirada de noviembre de 2024, se ve diferente Regreso al Futuro 2.
La verdad es que es sorprendente, no lo había pensado, lo mucho que se parece a Trump y La verdad es que estos personajes son recurrentes, ¿no? No solo en la ficción, sino en la política y en los negocios. Estamos condenados a que vayan reapareciendo. Lo que no esperábamos es que les votaran decenas de millones de personas.
Pues no es casualidad que Tannen, el matón del instituto, se parezca tanto a Trump, porque Bob Gale, que es el escritor de Regreso al Futuro, reconoció que Biff Tannen estaba basado en Donald Trump. Porque en los 80, cuando sale la película, Trump ya era Trump, la Trump Tower ya existía. Y era como imaginar algo muy loco, imagínate, ¿sabes? Que Trump fuera el que se hace con el poder, en este caso, era en la ciudad.
Pero hay un artículo de Nora Ephron de esa época, Nora Ephron, la escritora estadounidense, que estaba fascinada con Trump, cuando Trump era simplemente un promotor inmobiliario obsesionado con la publicidad. Y Nora Ephron decía que nunca había visto a nadie con tanta intensidad querer ser famoso. Nadie que estuviera dispuesto a sacrificar los principios, la intimidad, cualquier cosa imaginable para ser famoso. Y supongo que la política de nuestros tiempos, desde Berlusconi, que es el padre de todos, hasta algunos fundadores de Podemos, es gente que quiere ser famosa y que la política es un buen trampolín para serlo.
Eso explica también en gran parte por qué Trump ha sido tan exitoso para encarnar el odio a las élites, siendo él un multimillonario de Nueva York. ¿Cómo puede un multimillonario de Nueva York encarnar el odio a las élites? Y su historia desde los 80 es la historia de un tipo que intenta encajar en las élites y del que las élites se ríen.
Yo creo que es la historia más interesante y más divertida de nuestro tiempo, divertida o trágica, que es la capacidad de mucha gente que es de élite para convencer a la gente que pertenece al pueblo llano y que defiende los intereses de la gente común y de ingresos bajos. Y hay gente que consigue hacerlo. Es decir, a mí me fascina el caso de Vox, por ejemplo, ¿no? Gente de familias adineradas, algún abogado del Estado, no hay nada más de élite en España que un abogado del Estado, diciendo que están en contra de la élite y que forman parte de la defensa de los intereses del pueblo llano. Trump, Berlusconi, Le Pen, los orígenes familiares de Le Pen son una mansión construida con dinero de la política, en buena medida, ¿no? Entonces, es uno de los fenómenos más fascinantes de nuestro tiempo y, claro, Trump es el que lo hace mejor, es un talento extraordinario.
Sí, un talento y especialmente meritorio el conectar con el pueblo llano, siendo él, pues eso, alguien que ha nacido en un entorno ultra privilegiado, pero que se ha sentido rechazado por el establishment y que se convirtió en un chiste, ya lo era en el año 85 cuando sale Regreso al Futuro, y lo era también para Obama en aquella cena, ¿te acuerdas? La cena de los corresponsales en la que se especula que fue cuando Trump decidió presentarse a las elecciones la primera vez porque Obama, que era presidente entonces, se estaba riendo de él y lo humilló públicamente.
Say what you will about Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. For example, seriously, just recently, in an episode of Celebrity Apprentice.
Bueno, lo que encarna esta gente, más allá de sus contradicciones, es algo que es real, que a veces los que formamos parte de la élite, una élite chiquitita y modesta.
Elitita.
Elitita. A veces nos sentimos que es lo mal que le caemos a la gente. La pésima opinión que la gente tiene de los de cierto tipo de empresario, de cierto tipo de periodista, de cierto tipo de político, de cierto tipo de académico, piensan que estamos o que están equivocados en todo y que somos mala gente y que solo trabajamos en nuestro propio beneficio. Y cuando aparece alguien con este talento que es capaz de encarnar o de transmitir que él se va a enfrentar a esta élite que resulta odiosa para mucha gente, tiene mucho éxito. Berlusconi era el caso más magistral, ¿no? Otro millonario hecho a sí mismo.
Que hablaba en nombre del pueblo llano, ¿no?
Que hablaba en nombre del pueblo llano, que decía que él era distinto, que celebraba la capacidad de hacerse rico, que celebraba ser un poco descarado o algo peor en su caso. Bueno, hay una capacidad para conectar ahí que creo que deberíamos... Dudo del verbo, iba a decir respetar, no estoy seguro que sea el verbo correcto.
Pero que ahora hay que dudar de todo.
Sí, sí, pero algo saben esta gente que a veces a los que tenemos ideas más ortodoxas o más mainstream o más liberales se nos escapa.
Bueno, ahora me explicas, Ferriz, bien qué es esto de ser liberal, que tenemos esa duda, y qué es el liberalismo, el sistema de la democracia liberal, que a lo mejor estamos metiendo muchas palabras en el mismo saco. Pero me estaba acordando ahora al revisitar Regreso al Futuro, convertido en distopía inesperada, esa estupefacción de esa escena que recuerdas tú también, cuando Doc le dice, bueno, ¿y quién es presidente entonces en el futuro?
Tell me, future boy. Who's president of the United States?
De Ronald Reagan, me da la risa.
Ronald Reagan.
Ronald Reagan, the actor? Then who's vice president? Jerry Lewis.
Y dice Ronald Reagan, el actor. ¿Y quién es el vicepresidente? Jerry Lewis. No se lo cree. Pues pensaba que la posibilidad de que Trump fuera presidente, no la primera vez, sino la segunda, hubiera generado también esa sorpresa, o una sorpresa aún mayor en un viaje en el tiempo, ya no te digo hace 30 años, sino hace 4.
Sí, lo que pasa es que yo creo, más allá de que a mí me gustaría preservar el liberalismo, me temo que sí estamos condenados al político celebrity. Me temo que es algo que ya en los años 60 se veía venir un poquito, se intuía el poder de la televisión, al final el poder de las revistas en ese momento. Ahora, obviamente, la tecnología lo ha transformado todo, pero me parece que incluso en sitios donde los sistemas de partidos ponen muchas barreras de entrada, como en España, es muy difícil ser presidente del gobierno si no eres de un partido tradicional, en otros sitios es más fácil, estamos condenados a un panorama político de albises, porque es al final la celebridad, la fama, la visibilidad, la atención, la generación de contenidos lo que hace que la gente apoye o sienta afecto emocional por un líder político mucho más allá que la elaboración de un programa serio. Y me parece que nos tenemos que acostumbrar a eso. La pregunta es si eso puede ser compatible con una democracia. Pero me temo que no hay otra.
O sea, celebrity tiene que ser. Otra cosa es que sea autoritario
eso
o
es,
demócrata.
Eso es, pero
¿no?
Pensemos a alguien que gente como nosotros respetamos mucho, como Zelensky en Ucrania. Era un actor. Llegó a presidente de Ucrania porque era una celebridad cómica en su país. Y la gente se lo tomó a cochondeo. Y ha resultado ser algo parecido a un héroe. Entonces,
Milei
era un tertuliano.
Muy mediático.
Lo hemos comentado, en Europa del Este está aumentando mucho la tendencia que sean magnates con un pie mediático los que ganan elecciones. Yo creo de verdad, o sea, creo que los periodistas lo ataquemos sería un poco hipócrita. Hemos generado un star system, hemos generado un ecosistema comunicativo que hace que la gente solo parezca conectar o confiar con gente que es famosa o que tiene un gran poder comunicativo, nos lo vamos a comer.
Has citado muchos nombres de líderes pues de diferentes ideologías, pero bastante iliberales todos ellos, antisistema,
sí.
o desafiantes con las élites y con el establishment. Claro, esto solo funciona cuando el establishment decepciona. Y ahora en las elecciones de Estados Unidos lo hemos visto. De Trump ya no se puede decir que fuera una sorpresa, ya se sabe perfectamente quién es, pero mucha gente, una gran mayoría, porque también ganó en voto popular, ha pensado que los demócratas eran peores.
Sí, yo en estos días transcurridos he pensado mucho más en qué hemos hecho mal los liberales que en qué han hecho bien. Lo que llamamos a veces con un poco de desdén, creo que tenemos que empezar a cambiar la palabra, populistas, ¿no?
Hay que llamarlos presidente.
Sí, bueno, o el nuevo mainstream, lo decías tú antes, ya no podemos decir que figuras como Milei o como Trump o como Le Pen sean alternativos o tengan nada de...
Son el establishment.
Son el nuevo establishment y la nueva derecha, aquí llega un poco más tarde, pero ya nos llegará, la nueva derecha estándar va a tener muchísimas de las ideas que tiene Trump. Entonces, bueno... Puede ser que los partidos como estructuras ya no tengan tanto sentido como antes. Puede ser que la manera en que funcionan los medios, el viejo sistema... Yo me acuerdo cuando salió este partido de izquierdas, pero digamos jacobino aquí en España, para presentarse a las elecciones europeas, hicieron lo que se supone que tiene que hacer un partido político, ¿no? Tener un señor aburrido, pero aparentemente listo y con ideas, rodearse de intelectuales que firman muchos manifiestos, ir a los periódicos a presentarse y los periódicos escribíamos sobre ellos y nadie le votó.
Pero porque no estamos en 1980.
Eso quiero decirte, ¿no? Que ya vamos a tener muchos líderes nuevos, pero no vamos a tener partidos nuevos porque ya se han dado cuenta que los partidos ya no sirven.
Bueno, en realidad sí tenemos partidos nuevos. Lo que pasa es que, por ejemplo, al Partido Republicano en Estados Unidos se le sigue llamando Partido Republicano. Lo que pasa es que es, digamos, como si se le hubiera vaciado de toda la tradición que tenía, porque los republicanos, ya no te digo, en 2016, la primera vez que ganó Trump, el Congreso estaba lleno de republicanos de la vieja escuela, defensores del libre mercado en lo económico y del intervencionismo geopolítico. Y el Partido Republicano, o lo que queda de él, el Partido MAGA, a lo mejor hay que llamarlo ejemplo ahora del Make America Great Again, está, es lo contrario, están en contra del libre mercado, a favor de los aranceles y la, el repliegue total de lo que esté pasando fuera de mis fronteras me la traen.
Bueno, pero si te fijas en los votantes, se ha invertido completamente, ¿no? Tradicionalmente el votante, o al menos en los últimos, desde los años 60, el votante del Partido Demócrata era el votante con menos ingresos, y el Partido Republicano era un partido de las élites, gente con estudios, empresarios, con ingresos altos.
Y eso era así en cualquiera de las de los de Regreso al Futuro que veamos. Eso era una eso no variaba en Regreso al Futuro 1, 2 y 3. Daba igual, de 30 años en 30 años se mantenía como algo estable y ha saltado por los aires esa premisa.
Ha saltado por los aires. Ahora el Partido Demócrata es el partido de gente de ingresos altos, universitaria, gente de empresas, altos ejecutivos que compran una agenda progresista.
Profesionales liberales que leen el
liberales,
New York Times.
Y ahora se ha invertido completamente en el Partido Republicano, el partido de los ingresos bajos, al que le habían metido probablemente forzadamente la cuchara en la boca con el libre mercado, o le habían metido de manera forzada el intervencionismo en el exterior, y que Trump, puesto a buscar su talento, ha cambiado completamente las prioridades ideológicas de esa derecha, que parece haber descubierto, no, no, si esto era lo que creíamos desde el principio. Es que este era el Partido Republicano que queríamos, el nacionalista, el aislacionista, el proteccionista. Ese talento lo ha tenido en muy, muy poco tiempo. 8 años para cambiar la ideología de un partido es poquísimo.
Bueno, estamos de acuerdo en que Trump no es liberal.
No, es exactamente lo contrario de un liberal.
Vale, y eso nos lleva a una de las preguntas que yo te he traído a que nos expliques. Antes de preguntarnos qué ha pasado con el liberalismo, vayamos al comienzo del asunto, que hay una batalla previa, una batalla que a lo mejor es una batalla perdida, pero que son realmente las más interesantes de todas las batallas perdidas, para eso estamos aquí. ¿Qué es ser liberal? ¿Y qué es ser liberal? ¿Qué es el liberalismo en España? Claro.
Para mí ser liberal parte de dos ideas y de un rasgo de carácter. Las dos ideas es... La primera, las sociedades son plurales y está bien que sean plurales. Plurales ideológicamente, plurales en preferencias, plurales en razas, plurales en actitudes, en preferencias sexuales, etc. Y la segunda es, no es bueno que nadie tenga demasiado poder. El poder hay que distribuirlo entre mucha gente distinta. Estas son las ideas para mí principales del liberalismo. Y luego creo que el liberalismo es un rasgo de carácter, que es tener una predisposición más o menos tolerante ante la vida y más o menos escéptica ante la vida.
Pero entonces, ¿aquí dónde están los impuestos? Porque en España hablas de liberal y lo primero que te hablan es de impuestos.
Yo creo que España es muy feo definirse liberal y empezar a repartir o a quitar carnets de liberalismo.
Bueno, lo reconozco. Lo estás diciendo tú.
Lo reconozco.
Lo estás diciendo todo.
Pero sí es verdad que en España se ha hecho una interpretación que es muy rara, ¿eh? Yo creo que el significado que aquí le damos la palabra liberal como pagar impuestos bajos, eso tiene ese significado en Argentina, en Francia, en España, no muchísimo más. La idea de que el liberalismo es una cosa de dinero, de impuestos bajos...
Y de intervención estatal.
Y de intervención estatal es una idea totalmente legítima. Yo hay días que hasta estoy de acuerdo, pocos, pero algún día estoy de acuerdo. Pero es una interpretación un poco minoritaria y excéntrica de lo que es el liberalismo, que aquí es verdad que en una operación intelectual que salió muy bien en los años 90, se decidió... quizá con buen criterio, que en España la palabra conservador no funcionaba electoralmente. Nadie quería decir soy conservador porque pensaba que eso no sonaba muy bien, no iba a funcionar en las urnas, tal vez se asociara con el franquismo, y los conservadores, por cierto, yo a veces también soy conservador, decidieron que quedaba mucho mejor.
No puede serlo todo el rato.
Yo cambio de opinión todo el rato, Marta. O sea, en serio.
Estamos muy a favor de la duda.
Yo cambio de
pausa,
opinión,
por eso te hemos traído.
Cambio de opinión todo el rato. Soy muy desconcertante para mí mismo porque tengo rasgos muy contradictorios. Pero se hizo una operación intelectual muy bien hecha de decir la derecha española es liberal, no es conservadora.
Pero en Estados Unidos ese liberal es lo opuesto a conservador.
Opuesto. Sí, completamente.
Ser liberales y conservadores.
Totalmente. Bueno, aquí luego se empezó a hablar de conservadurismo liberal. En algún momento en la derecha estadounidense se ha dicho lo que a veces decimos nosotros aquí, pero en el significado contrario. La izquierda se ha quedado con la palabra liberal, pero en realidad liberales eran los padres fundadores. Era Adam Smith, nos hemos dejado robar la palabra. Lo mismo que decimos algunos aquí, pero a la inversa. Entonces, bueno, también las palabras son como estas son tan polisémicas que al final casi no significa nada, ¿no? Ahora vivimos un tiempo que a mí me fascina mucho ideológicamente de los libertarios autoritarios, que es Milei, que es Trump, que es no, libertad completa, pero con autoritarismo. que a mucha gente le seduce, cada vez le seduce.
Víctor Orbán en Europa sería un buen ejemplo de ello.
Víctor Orbán, es que entienden la libertad de otra manera. Es que,
sí, es que solo para ellos, ¿no? Y los que piensan como
no,
ellos.
No, yo creo que los autoritarios tipo Víctor Orbán lo que dicen es que la libertad es el derecho a ser quien eres tú y a defender la identidad tradicional de tu país. Ellos sienten que su identidad está amenazada por fuerzas extrañas y que ser libre es luchar por tu propia identidad. Los liberales creo que tendemos a pensar que la libertad es otra cosa. Tampoco fácil de definir, pero
claro, pero siempre y cuando la identidad, esa defensa de la identidad, es solo de una identidad de origen cristiano y de la familia tradicional, entendiendo tradicional como heterosexual, donde la mujer tiene un rol muy, muy tradicional, muy del siglo XX, y si tu identidad es la de una persona trans o eres gay, pues nadie está protegiendo tu identidad ahora mismo en Hungría.
Eso es cierto. Sí, sí, eso es exacto.
Una identidad, pero la que yo te diga.
Bueno, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero ellos identifican, si tú ves de la tradición ahora de derechas estadounidense fuerte, que ahí empiezan a salir rasgos teocráticos, rasgos muy reaccionarios, consideran que estamos siendo atacadas por fuerzas incontrolables, invisibles, oscuras, progresistas, una mezcla extraña, una alianza extraña de feministas y musulmanes radicales, que es una alianza extraña, pero creen de verdad que existen estas alianzas, y que ser libre es defenderte de eso para seguir siendo quien eres. Eso, claro, es muy distinto de la idea liberal de la libertad, que es, aunque sea difícil de definir, para mí es una idea bastante, lo que llamaba Isaiah Berlin, un filósofo liberal, la libertad negativa. Es, ¿cómo lo defines? Que se metan en tu vida lo menos posible. Que es una definición poco precisa, pero me parece que es intuitivamente la correcta de qué es la libertad. Que no se metan demasiado en mis decisiones. Esta gente tiene una idea distinta porque creen que en el fondo, y Milei es un buen ejemplo de esto, que la libertad debe conducir a un mundo tradicional, que si la gente es libre, escogerá lo tradicional. Que todo lo demás es una interferencia ilegítima.
Pero Adam Smith sí estaba a favor de la intervención del Estado para corregir desigualdades. Esa idea de que el liberalismo excluye al Estado de ayudar a los desfavorecidos no está en el origen del liberalismo.
No está en Adam Smith, por supuesto, pero es el siglo XVIII. En nuestro tiempo también se ha discutido mucho cómo ayudas más a la gente pobre. Yo a veces no estoy de acuerdo cuando se critica que los liberales son o los libertarios o los liberales tal como los entendemos aquí son indiferentes a la pobreza. Yo creo que muchos de ellos creen de verdad que la mejor manera de ayudar a un pobre es que haya trabajo para todos. No es una idea estúpida y no es una idea maligna. Creo que hay mucha gente que cree de verdad que puede reducir la desigualdad con más trabajo e impuestos más bajos para la gente de pocos ingresos. Menos trabas burocráticas para los autónomos que tienen problemas para construir un salario mínimo. Yo creo que hay gente que piensa legítimamente en la derecha, digamos, liberal, que piensa así y, bueno, no sé quién tiene razón, pero no me parece necesariamente que es una idea maligna o que haya odio a los pobres, aunque sin duda hay algo de asignación moral de si eres pobre es que a lo mejor eres tonto.
Claro, lo maligno es asociar la pobreza a que no te has esforzado lo suficiente.
Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y al final estas visiones de la economía son profundamente morales. Yo, digamos, tú y yo somos aficionados a la economía, aunque no seamos economistas, pero yo al final vuelvo ahí sí a Adam Smith. La mayoría de gente que tiene ideas económicas al final tiene ideas morales y busca una excusa aritmética para defenderlas. Sí, esa derecha tiene una visión de los pobres como alguien que un poco se lo merece.
Bueno, hemos hablado de Adam Smith, hemos hablado de Isaiah Berlin, que sabía que trayéndote no iba a faltar, pero a lo mejor no te esperas a Nacho Vegas como fuente acreditada.
No, pero
para
ahora tengo mucha curiosidad.
Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo
no
también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, sánenme, soy un liberal.
Quiero que escuches también la versión original, que es la que versiona Nacho Vegas, que es de Phil Ox, que es Love Me, I'm a Liberal. Y es, te va a gustar.
I go to civil rights rally, and I put down the old D.A.R. D.A.R., that's the Dykes of the American Revolution. I love Harry and Sydney and Sammy. I hope every colored boy becomes a star. But don't talk about revolution. That's going a little bit too far.
Ahí está, ahí ya creo que lo de llegar a la revolución tampoco lo hagamos las cosas de quicio y con justicia,
está muy
pero
bien.
Bueno.
I cheered when Humphrey was chosen. My faith in the system restored. And I'm glad
la fe en el sistema se restauró. Pero claro, los comunistas no queremos nada.
And I love Puerto Ricans and Negroes. As long as they don't move next door. So love me, love me, love me. I'm a liberal.
O sea, está muy bien traído.
Está muy bien traído. Es que los liberales somos muy parodiables. Somos súper parodiables. Somos, o al menos los liberales, tal como creo que lo entendemos tú y yo, somos gente muy fácil de detestar, tanto desde la derecha como desde la izquierda.
Un poquito a la derecha, un poquito a la derecha,
un poquito a la izquierda, como siempre hacen en el Economist, que es el medio liberal por excelencia.
Somos muy el Economist tú y yo.
On the one hand,
sí.
On the other hand.
Está siendo bonito leer estos días en el post-elecciones de Estados Unidos el Financial Times, el Economist, el New York Times, haciendo acto de contrición y a la vez advirtiendo, intentando advertir del apocalipsis, pero poco.
Bueno, yo fíjate lo que te decía antes, yo estoy más predispuesto ahora mismo a revisar nuestras ideas, no para cambiarlas, creo que ya soy demasiado viejo para cambiar de ideas o no tengo carácter para cambiar de ideas de manera radical, más allá de esta idea que tengo del liberalismo.
Radical, no.
De ir moviéndose.
Estábamos escuchando que nada de la revolución, nada.
Pero sí es verdad que habíamos malinterpretado al menos lo que alguna gente parecía querer o parecía detestar. Y me parece que está bien que tomemos nota de eso.
Sí, es verdad que si en 2016 la primera victoria de Trump era, como se interpretó, como darle una lección al sistema o al establishment, era como un tirón de orejas que la gente hacía de oye, estamos aquí, ahora ya no es ese tirón de orejas, ha llegado para quedarse.
En este tiempo ha construido alrededor de Trump, no él, que es un hombre que no tiene inclinaciones intelectuales, se ha construido una especie de ideario nuevo, sólido, e inteligente. No comparto casi nada de ello, pero ya hay desde revistas literarias trumpistas, y esto es literalmente cierto, hasta economistas serios que están escribiendo desde el punto de vista del proteccionismo, del nacionalismo, etc. Y es un corpus comprensible, claro, va en contra de todo lo que nosotros creemos, pero es un corpus comprensible, coherente, yo creo que llevará a la ruina económica y también creo que algo peor, llevará a la ruina mental. Es decir, yo estoy en contra del proteccionismo no solo porque me guste consumir productos del exterior relativamente baratos, sino porque lo que más temo en la vida es el proteccionismo mental y el nacionalismo. Pero no se puede decir que es una sorpresa o que es un señor sin ideas o que es un señor sin programa. El señor que va a ser responsable de comercio con él acaba de publicar un libro sobre comercio internacional. Bueno, es aterrador más para un europeo, porque puede destruir nuestra economía, pero no se puede decir que no sea robusto o coherente.
Ha sido muy claro en ese 20% de aranceles que quiere poner. Lo que es paradójico es que una de las cuestiones que más votos ha dado a Trump ha sido la inflación, ha sido el malestar con los precios que hay en general en el mundo post-pandemia. Los datos de la inflación son terribles, están los precios entre un 30 y un 50% más arriba. O sea, todo es un 30, entre un 30 y un 50% más caro en la OCDE de media que en 2019 antes de la pandemia. Y ese malestar, claro, ha conseguido muchos votos para quien dice que cuando él gobernaba todo era más barato. Otra cosa es que fuera gracias a él y no por la propia coyuntura. Pero la política económica que propone va a traer mucha más inflación si se cumple la cuestión arancelaria y si se cumple lo que está proponiendo.
Es posible. Yo he leído cosas, no me atrevo, digamos, no tengo la suficiente sofisticación económica para tener claro el impacto inflacionario. Lo que sí es cierto es que la inflación ha tenido un impacto en Estados Unidos, sobre todo en la gente de ingresos más bajos. Ha subido más las cosas que consume la gente de ingresos más bajos. Luego, todo analista político sabe que la inflación es un veneno para los políticos. Estamos en un momento, y ahora mencionaré una excepción, en la que todo el mundo que está en el poder pierde las elecciones, o casi todo el mundo que está en el poder pierde las elecciones. Y la excepción, obviamente, es Pedro Sánchez, que es la única persona en el mundo occidental a la que la inflación parece no haberle ni rozado electoralmente, y algo ha hecho en ese sentido para que la gente crea, que es mucho creer, que la inflación no era tan importante en términos políticos. Y eso es una excepción, yo creo que a nivel europeo, a nivel occidental.
Sí, porque Alemania también está ahora mismo adelantando elecciones, poniendo patas arriba a su propio sistema de partidos tradicional.
El presidente francés perdió las elecciones legislativas en Italia.
Meloni está en el poder.
Reino Unido fue la mayor debacle conservadora en 250 años. Es decir, no lo digo necesariamente con admiración, pero que un presidente de un país como España, donde tiene una inflación muy fuerte, que ha impactado también entre la gente de ingresos más bajos, se mantenga electoralmente ahí, la verdad es que su estrategia ha funcionado.
Fíjate, yo estuve este verano, cuando estuve en Estados Unidos, con este programa del IBLP, del Departamento de Estado, recorrí varios estados, más allá de la costa este, muy demócrata de Nueva York y, bueno, ahora menos demócrata según lo que han dicho las urnas, de Nueva York y Washington. Estuve también en Michigan y en Texas, tanto en Dallas como en Detroit y alrededores. Y estuve en algunos entornos de mucho fervor trumpista, que puede haber con más fervor trumpista que un evento de Hulk Hogan, de donde estaba Hulk Hogan y sus admiradores viendo la presentación de la cerveza de Hulk Hogan, the real American beer.
How many guys have tried? How many guys and girls have tried my real American beer?
Y había un montón de hombres blancos, casi todos muy forzudos, con camisetas que ponían Make Wrestling Great Again y cosas así. Y podía ir a hablar con ellos como una europea despistada, de uy, ¿qué hacen ustedes aquí? Y tanto, un montón de gritos contra Kamala.
How many people out there are gonna vote for Kamala? Let me hear you.
Contra lo woke y demás, a favor de Trump, por supuesto. Acababa de ser la convención republicana y Hulk Hogan se había quitado la camiseta delante de todo el mundo para el fervor popular. Y yo, hablando con la gente que estaba allí, todos trumpistas, a mí nadie me hablaba de ninguna guerra cultural, identitaria. Me decían no tener ningún problema con el aborto, no iba con ellos, ni con el matrimonio LGTBI, ni con... O sea, en realidad, ellos hablaban de la inflación, de los precios, de pagar la hipoteca y el alquiler, de sus negocios, de lo cara que estaba la vida. Y el pensamiento mágico era pensar que Trump, que era un hombre de negocios, iba a ser mucho mejor que Biden y Kamala, a quienes culpaban por dónde estaban los precios. Esa imagen del hombre de negocios fuerte, que él sí que va a arreglar esto, era lo que a este perfil de votante a mí me sorprendió, porque pensaba que era una guerra mucho más cultural y lo económico estaba en el centro de todo.
Mi sensación, y estoy tratando de ser liberal, es que la derecha ha comprado muchas de las cuestiones de la batalla cultural de la izquierda. El matrimonio gay tuvo una enorme resistencia a la derecha y esa resistencia se derribó en muy poco tiempo. Creo que incluso en otras cuestiones, incluso en lo trans, cada vez hay menos resistencia a la derecha y eso es un triunfo de la izquierda y del liberalismo. Lo que creo que mucha gente tiene la sensación, y creo que eso puede incluir a muchos lectores de nuestro periódico, por ejemplo, es sí, pero no quiero que eso me lo meta por un embudo el Estado. Me da igual lo que haga la gente, no tengo demasiados problemas, creo de verdad en la igualdad o una relativa igualdad, pero creo que el papel del Estado o el papel de las instituciones públicas o el papel de las universidades no es meterme por un embudo esas creencias, porque eso es otorgarle al Estado un papel que no debe tener.
Pero sacar eso del Estado también es ideología.
Sí.
De hecho, son los que prohíben los libros en las bibliotecas.
No estoy defendiendo mi posición, sino tratando de entender la suya.
Sí, te entiendo, pero por aclarar que más intervencionista es tener listas de libros prohibidos, como estaba pasando en Texas, que una de las bolsas que veía más vendidas en los mercados hipster, que también los hay en Dallas, era la típica tote bag en la que ponía aquí llevo mis libros prohibidos en la biblioteca pública.
Y también decimos eso, y con razón, y mi escándalo es el mismo que el tuyo frente a esto, pero porque tenemos una visión también muy europea, muy centralizada de estas decisiones en Estados Unidos, y creo que se entiende, es como que cada escuela haga lo que quiera, que cada escuela decida por sí misma lo que le ofrece a sus estudiantes.
O sea, que en contra de la intervención del Estado, pero para decirle a una mujer lo que puede o no hacer con su útero, sí, ¿no?
Eso es,
se puede el Estado decir lo que le parece.
Esa es la gran arbitrariedad incomprensible y aborrecible de esta derecha.
Que es incongruente, muy profunda.
Que es completamente incongruente y unas partes robustas de ella creen de verdad que el orden social natural es con la mujer sometida a las decisiones del hombre, y una parte de ellos lo creen de verdad.
Sin ir más lejos, el vicepresidente electo de Estados Unidos, J.D. Vance, que es el que promueve, de hecho, la idea de que las mujeres tienen que ser madres, y si no, no merecerían tener, su voto no merecería tener tanto peso como el de aquellas que sí han tenido hijos, y reivindica el papel de la mujer de los años 50, de Regreso al Futuro.
En partes de esa derecha, pero no solo ahí, también, por ejemplo, en Polonia y en Hungría, también aquí un poco, aunque menos, está creciendo una nueva idea del voto censitario, pero no por propiedades, sino por hijos. Que la gente que no tenemos hijos no tengamos derecho a voto, tengamos menos derecho a voto. En algunos círculos de Vox circulaba la idea de dar a los padres los derechos de voto de sus hijos menores de edad. De tal modo que si tú eres un padre con tres hijos, puedes votar cuatro veces. Como yo soy un hombre sin hijos, solo puedo votar una. Esa idea circula en mundos católicos, en mundos cristianos, un voto censitario, es decir, el derecho de voto no en función de tus propiedades, que era la vieja democracia del siglo XIX, sino en función de los hijos que tienes. Porque piensan que una persona con hijos está más implicada en el futuro, se siente que se la juega más políticamente que una persona que no tiene hijos. Una persona que tiene hijos piensa más de la deuda pública y en lo que eso significa que una persona que no tiene hijos. Entonces el voto de los hijos, del futuro de los hijos, mientras sean menores de edad, debe quedar en manos del padre.
Pero eso en España lo están diciendo muy bajito, ¿no?
Esto se está diciendo muy bajito, pero me temo que va a ir a más. También es fruto de la desesperación, que podemos entender, que hay en muchos círculos de la derecha, pero también de la izquierda, de que las políticas nativistas incentivadas por el Estado, que en eso sí suelen creer, no funcionan. Que la crisis demográfica es una crisis moral y la gente no tiene hijos, y eso es una catástrofe, no solo en términos económicos, sino en términos morales y de supervivencia de la nación.
Porque si esas personas con muchos hijos resulta que a lo mejor tienen nacionalidad española, pero han nacido en otro país, entonces no quieren que tengan ese derecho al voto, claro, entiendo.
Bueno, también es de las cosas que circulan en partes de esta derecha. Tú sabes que en Estados Unidos, como es un país que tradicionalmente aceptaba la inmigración, tú eras estadounidense si nacías en Estados Unidos. Uh-huh. Es jus solis, ¿no? Si tú vas de viaje y tienes un hijo, tu hijo es estadounidense. Están hablando de cambiarlo.
Yeah.
Tú no eres estadounidense por nacimiento, sino por sangre, que es el sistema que rige en la mayor parte de Europa, no del todo. Pero esto es algo de las cosas que están discutiendo. No puede ser que vengan inmigrantes aquí, tengan un hijo y ese hijo sea para siempre estadounidense. Eso se tiene que poder, primero, no dar la nacionalidad, y en otros sitios, por ejemplo, en Alemania, Alternativa por Alemania, está hablando de otra ruptura de algo sagrado en el liberalismo, que es que la nacionalidad no se puede retirar. No puedes deportar a un nacional.
Eso ya lo está diciendo en Austria.
Eso es.
Eso es. Abiertamente, eso es. Y están ganando elecciones con ese mensaje.
Eso es. Y Alternativa por Alemania, y en Austria, que se parece mucho a Alternativa por Alemania, están diciendo lo mismo, que son rupturas de cosas que el liberalismo consideraba sagrada. La nacionalidad era algo sagrado. Si tenías podíamos discutir a quién le damos la nacionalidad y a quién no. Es una discusión legítima. Pero no podías quitar la nacionalidad. Estamos hablando de eso.
Bueno, y si tuviéramos ahora el DeLorean y viajáramos a dentro de 5 o 10 años, ¿dónde crees que encontramos el orden liberal?
Yo creo que a veces pensamos de una manera simplista que hay democracia y dictadura, y todo es mucho más complicado. Yo creo que mi apuesta es se mantiene la democracia, donde ahora existe democracia, pero en todas partes se hace con interpretaciones mucho más autoritarias y mucho menos liberales de esa democracia. Es decir, no es un interruptor on-off, sino una especie de dial, y ese dial va a girar hacia posiciones menos liberales, es decir, la apertura comercial o la apertura mental o el respeto a las minorías o el respeto a la separación de poderes va a ir disminuyendo. Eso no significa la destrucción de la democracia, pero sí democracias mucho más autoritarias. A veces los sistemas políticos acaban, los tiempos de tolerancia acaban, y creo que estamos en un momento que vamos a tiempos más cerrados, más nacionalistas, menos luminosos, probablemente más empobrecidos, porque el proteccionismo conduce al empobrecimiento, no solo comercial, sino mental. De eso sí estoy bastante persuadido. Entonces, me parece que eso es nuestro destino ineludible, por cierto, también entre mucha gente de izquierdas. no solo la derecha populista, que ahora le va muy bien, sino también entre mucha gente de izquierdas que en Francia, con los hechos en España, quiere también ese modelo democrático.
Ya está, el liberal dándole un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda.
On the one hand, on the other hand.
Y no se puede coger el DeLorean y rebobinar y decir algo hemos hecho mal, porque aquí hemos tenido que hacer mal muchas cosas para que el sistema, de hecho había ahora muchos análisis también postelectorales de la victoria de Trump, analizando cómo ha crecido la desigualdad. Y cómo se ha sentido la clase trabajadora olvidada y a medida que iba perdiendo poder adquisitivo, claro, siente que el sistema le ha decepcionado.
Sí. Y seguramente tienen razón.
Y quiere dar un golpe en la mesa y que caiga quien tenga que caer.
David Brooks es un columnista conservador del New York Times que explicaba: hemos creado un sistema que beneficia sistemáticamente a gente como nosotros. A gente que ha ido a la universidad, gente que es sofisticada, gente que ha viajado al extranjero, gente que trabaja en una consultora, gente que trabaja en un medio de comunicación. Aquí no tanto, la verdad es que no te va tan bien si trabajas en un medio de comunicación, pero hemos generado un gran resentimiento que, creo yo, es económico, pero es profundamente cultural. Es por qué otra discusión seria que ha tenido, por ejemplo, la izquierda británica es por qué en un momento dado de la historia empezamos a pensar que las cosas que hacemos con el cerebro son superiores a las cosas que hacemos con las manos. ¿Y por qué la gente que hace cosas con el cerebro es considerada superior que la gente que hace cosas con las manos? ¿En serio un periodista es superior en estatus a un fontanero? ¿En serio un consultor, porque tiene una cierta imaginación para hacer contabilidad, es superior a un tipo que con sus manos arregla un coche? Pero eso es una decisión cultural que hemos tomado.
De hecho, el fontanero seguramente cobre mucho más a la hora que un periodista.
Pero culturalmente, a nivel de prestigio, visibilidad, lo que querría tu madre para ti, etcétera, hemos creado un sistema que privilegia los que hacemos cosas con el cerebro frente a quienes hacen cosas con las manos. Y crear eso genera diferencias y desigualdades económicas, pero también genera un resentimiento cultural que yo creo que podemos entender.
Sí, hay mucho resentimiento que está cambiando los bandos. Es verdad que está todo muy polarizado, pero creo que a lo mejor ese eje del que tú y yo hemos hablado muchas veces es cada vez más caduco. Esa polarización ya no es tanto entre derecha e izquierda, como entre, no sé, si sistema, antisistema, abierto, cerrado,
sí,
¿cómo lo llamarías?
Por ahí andaría. Si ves, por ejemplo, la coalición de los demócratas en Estados Unidos ahora era muy extraña, porque tenías a republicanos muy duros apoyando a una candidata de izquierdas. ¿Podías interpretar que Cheney se había vuelto de izquierdas? No. Lo que podías ver, esa coalición es gente a favor de mantener el sistema. Prefiero que me suban los impuestos, pero mantener el sistema, que sacrificar el sistema frente a gente que quiere destruir el sistema o quiere al menos revolucionarlo. Creo que esas nuevas alineaciones ideológicas están, y para mí es importante la de abierto versus cerrado. Yo puedo vivir en un mundo con impuestos un poco más altos o con impuestos un poco más bajos. Lo que sí voy a convertir en una batalla es no vivir en un mundo en el que preferimos el solipsismo y el nacionalismo frente a la apertura a otras cosas, otros países, otras culturas, otras maneras de ver el mundo.
Bueno, ¿quieran saber más del fracaso de las ideas liberales y cómo pudieron llegar más lejos de lo que llegaron, en concreto en España? Yo recomiendo que se lean un librito muy breve, así muy de fácil de llevar, que se llama La ruptura, que es de Ramón González Ferrit. Me estoy dando cuenta que no te he presentado, Ferrit, donde hay confianza da sí. Asco, pero además es que los oyentes de Pausa yo creo que ya te conocen, porque hemos hablado de otros libros tuyos, de La trampa del optimismo y de Los años peligrosos, ¿por qué la política se ha vuelto radical? Ese título del libro tuyo fue también muy premonitorio.
Lo que yo esperaba es que Los años peligrosos duraran 15 años y ahora creo que va a durar toda nuestra vida.
Pues puedes reeditarlo ahora, mira, sí. Muy bien, el típico prólogo. A falta de DeLorean, pues habrá que ir gestionando esto que tenemos.
Lo gestionaremos.
Contamos contigo para la próxima pausa en el futuro.
Aquí me tendrás.
Muchísimas gracias, vamos a ver.
Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín.
soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena.
Estás muy guay.
Estás muy buena.
El videoclip no tiene desperdicio, porque se pega unos bailes.
Sí. Pony Bravo, son unos sevillanos con mucha gracia. A ver, no, no son Fukuyama.
Ni falta que hace. Claro, Fukuyama tiene la tesis publicada en el Financial Times, un ensayo largo este fin de semana, diciendo que el liberalismo está atacado de manera simétrica por lo woke y por el autoritarismo de extrema derecha.
Sabes que tenía notas aquí del artículo de Elefante del fin de semana que solo hemos leído tú y yo.
Y la mujer de Fukuyama que dice, Francis, qué pesado eres. Hijo, qué pesado eres con el liberalismo.
Nos ha dado tiempo a analizar la diferencia entre la palabra liberal y neoliberal. Yo creo que los Pony Bravo
las Pony Bravo lo parecen más graciosos. Entonces, gracioso, ¿no? Que acabe con el neoliberalismo Trump, ¿no? Es,
sí, es verdad, ¿no?
Toda la izquierda, Porto Alegre,
claro.
Podemos,
Génova,
la antiglobalización. No, ¿quién va a acabar con la globalización y con el neoliberalismo? Es el Partido Republicano de Estados Unidos liderado por Trump.
Que ha dicho, y con el Banco Mundial, y acabará con el FMI si se lo propone, que ha dicho que la palabra más bonita del diccionario es arancel.
Como decían Stephen Fry en el programa que tenían, muy divertido, con Hugh Laurie en la BBC, I'm going to use that in bed tonight.
Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.